Hola, yo soy María Clara Rodríguez.
Y yo, Santiago González.
Ex esposos, pero de nuevo pareja y papás de tres. Y aquí estamos con ustedes para hablar de todos esos temas que son complicados hablar delante de los niños y que solamente podemos conversar cuando los niños se duermen y tenemos algo de tiempo en pareja.
Aquí hablamos dos personas que creen el valor de la familia, pero que son conscientes de los retos para sostenerlo.
Así que bienvenidos si les interesan los temas de pareja, de crianza y de todo lo que rodea esas dos cosas.
Porque la lista es larga.
Esto es Amor, ¿los niños duermen?
Tenemos que hablar.
He logrado que Santiago inicie este capítulo saludándolos. A ver.
No lo he logrado todavía. Más adelante.
Solo di hola.
Hola.
Así están las cosas en esta casa. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy quiero que hablemos, Santi, de la pesadilla que es ser influenciador. Ese título
está tremendo,
está polémico, y la verdad es que este trabajo que ustedes muchas veces ven tan glamuroso y que muchos hemos tendido a pintar de colores rosa divinos, tiene muchas cosas ocultas, oscuras, difíciles, que yo, como influenciadora, por mucho que no me guste llamarme así, pero lo soy, pues he tenido que atravesar. Y hoy queremos contarles varias de esas cosas que me han sucedido y que yo digo, Dios mío, o sea, qué fácil sería estar trabajando en alguna otra cosa donde no todo el mundo esté pendiente de lo que uno hace, dice o piensa.
Yo creo que lo primero que habría que decir es que, pues que tú eres una persona supremamente agradecida por lo que haces.
Sí.
Por las oportunidades que te han dado, o sea, que te ha dado la vida de hacer lo que realmente te apasiona, porque yo siento que este tema de crear contenido a ti te apasiona.
Uf, soy feliz.
Pues yo creo que lo primero es eso, o sea, considero que tú eres una persona muy agradecida con lo que haces. Yo a ti te veo feliz haciendo lo que haces en el día a día. Pero pues obviamente eso es lo que la gente cree, que ese trabajo es perfecto, ese trabajo no tiene cosas malucas, que por el hecho de que tú manejes tu tiempo o lo puedes hacer desde cualquier lugar, en tu casa o si estás viajando, lo que sea, pues no tiene cosas malucas, pero sí tiene cosas malucas. Y son las cosas que la gente no ve.
Claro, para mí ese es el trabajo soñado. Para mí ese es un trabajo que yo, cuando me pregunta qué hago, yo siento y lo describo y luego como que me escucho así introspectivamente y yo digo, wow, qué chimba de trabajo, qué chimba de vida, qué chimba todo. O sea, amo lo que hago. Y lo malo que les vamos a contar, que es esa parte que me hace dar pesadillas y que me sabe a cacho muchas veces también, no opaca todo lo bueno, y eso sí me parece lindo que arranquemos por ahí, pero pues empecemos a hablar de las cosas maluquitas que ha habido en este caminar de ser generadora de contenido. Oigan, yo creo que la primera estrellada que yo me pegué cuando me volví influenciadora, generadora de contenido, es que una vez llamo yo a una empresa que arrendaba botes, y yo llamo porque quería sorprender a mi mamá y a mi hermana en un viaje que hicimos juntas. Entonces yo llamé con tiempo para reservar esto, preguntar cuánto costaba, a ver si podía pagar yo esa cosa, porque yo no sabía cuánto costaba eso, jamás en mi vida había alquilado uno. Entonces llamo yo y yo, hola señores, miren, mi nombre es tal, quería pedirles que me manden
una cotización
de, porfa, de un bote así, asá, porque lo necesito para tal día, tal hora, para tantas personas, que éramos tres. Y antes de recibir una cotización, me escribe este personaje diciéndome, hola María Clara, antes que nada quiero decirte que no trabajamos con influenciadores y que en esta empresa no hacemos canjes. Si quieres que te mande la cotización completa, con mucho gusto lo haré, pero creo que debe quedar claridad con esto. Oigan, yo no sentí mayor humillación en mi vida que ese momento. Uy, qué rabia que me dio. O sea, yo estaba llamando a pedir una cotización, no un regalo. Y esa es la primera pesadilla, que la gente crea que los influenciadores somos esas personas que nos dedicamos a vivir de regalos, canjes y que todo lo queremos gratis.
Dos cosas. La primera, si él hubiera sido empleado mío, al segundo lo estoy botando. Porque así no se trata la gente.
Uh-huh.
Independientemente de las situaciones que él haya podido vivir anteriormente con influenciadores. Pues no tiene sentido uno responderle a una persona de esa manera. Dos, desafortunadamente, pues yo lo que asumo es que, y pues porque lo hemos vivido en algunas oportunidades, pues hay influenciadores que se dedican a eso. Hay influenciadores que se dedican a escribirle a Raimundo y todo el mundo para, pues no sé, para
que les canjeen cosas, para, o sea, que les regalen.
Les canjeen cosas, y muchas veces estos influenciadores pues no han cumplido con lo que han pactado. Por ejemplo, Entonces, pues tú tienes una política y aquí hay una política, porque es que lo tuyo es una empresa, aquí hay una política que aquí, tú, aquí no se busca absolutamente nada. Los canjes que tú haces son canjes mínimos y son canjes para cosas muy específicas, pero los canjes cuando a ti te los han ofrecido siempre vienen de una vía, de allá para acá. Por sí. Política tú tienes establecido que tú no buscas a absolutamente nadie para evitarte precisamente ese tipo de respuestas. Entonces, pues nada, yo me acuerdo de esa situación que se presentó y fue muy harta, porque pues uno llama a pedir una cosa y le salen con otra respuesta. ¿Qué pasó? Pues tú contrataste con otra empresa, sencillo, ya cuando él se dio cuenta del error en el que había caído, porque pues tú fuiste muy...
Yo muy decentemente, pero muy cortante, le dije, por favor, que yo era un ser humano, una persona que trabajaba y que merecía respeto y que no asumiera cosas de mí, que yo estaba llamando como cualquier persona a pedir una cotización y que por favor, de verdad, tuviera la precaución de hablarle bien a la gente. Uy, no, mira, yo escribí un motreto que ya ni me acuerdo qué le dije porque esto fue hace años.
Esa persona se sintió muy mal. Y claramente, pues esa plata que costaba esa lancha, pues se fue para otro lado. Entonces, pues el error vino de él porque uno no puede juzgar a todo el mundo de la misma manera.
Claro, ¿y saben qué pasó después? Después me dijo, no, qué pena contigo, no, yo ya me di cuenta que tú no eres como los otros, entonces quiero ofrecerte el 50% del descuento de mi bote. Yo le dije, señor, no quiero. Señor, no, y de verdad no por ego, sino porque es que uno no tiene por qué sentirse maltratado en ningún momento. O sea, para mí el tema de la humillación es una cosa demasiado delicada y me alborota mis peores demonios.
Exacto. Y muchas veces también la gente no valora lo que tú haces.
Que esa es la segunda pesadilla, nombrémosla así, que es un trabajo que está completamente subvalorado.
Y ya que estamos hablando de los canjes, muchas veces a mí me llama la atención porque pues llegan y te buscan a ti y te dicen, por ejemplo, lo siguiente: María Clara, te invitamos a un restaurante, puedes pedir dos platos, un jugo y un postre, pero en contraprestación, tú nos tienes que poner un reel, una historia, un TikTok, yo no sé qué, me piden una cantidad de cosas y precisamente por eso es que tú tampoco haces ese tipo de
cambio. No, y a veces ni siquiera me piden cosas a cambio, pero ustedes se imaginan que los invite a ustedes un amigo a su casa, un conocido, a una cita de trabajo, yo no sé, lo que sea, que les haga una invitación, de lo que sea, al tipo con el que van a salir, y el tipo les diga, oye, te quiero invitar a comer o te quiero invitar a mi casa. Pero, ¿sabes? Aquí solamente te puedes tomar un vaso de agua, no dos, y te puedes sentar solamente aquí, pero ya no, y puedes en cualquier otra cosa. O sea, uno no invita a alguien con condiciones de ese tipo.
No, yo entiendo que esa sea la política de ellos, y eso es problema de ellos. El tema es que no lo vengan a condicionar a uno, ¿sí? O sea, con este tipo de cosas, con el tema de los canjes, digamos que la política que tú has implementado me parece que es una política muy válida. Y es decir, ok, tú me estás invitando a tu restaurante y si esas son las condiciones, si es una cosa por otra cosa, entonces una acción mía tiene este valor.
Uh-huh.
Si una acción mía tiene un valor de 5 pesos, pues yo voy a consumir productos por 5 pesos. Uh-huh. Porque es que eso era lo que yo quería decir. O sea, la gente cree que lo que ellos hacen tiene mayor valor que lo que tú haces y resulta que no.
Todos estamos haciendo algo que tiene valor. Exactamente. Y cada uno lo tiene tasado. Él sabe cuánto vale su servicio, su producto o su cosa, y yo sé cuánto vale también
tal cual
mi trabajo.
Pero aquí se tiende a pensar que entonces lo que tú haces, porque seguramente es simplemente coger un celular y grabarte un minuto.
Y claro, y por eso estamos hablando de esa segunda pesadilla, que es que está subvalorado, porque la gente dice lo tienen fácil. O sea, en verdad le invito a un plato de pescado que ni siquiera yo he pedido y entonces que la vieja le queda fácil, claro, ella graba una historia y ya pagó.
Pero la gente no sabe lo que ha costado llegar hasta ese punto.
Exacto.
¿Sí? Entonces es importante como que ese tipo de cosas queden muy claras y eso a ti te lo he ido enseñando el tiempo. Yo siempre he considerado que tú eres una persona demasiado, demasiado fresca. Y a mí me gusta, por ejemplo, cuando llegan y te dicen, oye, te invitamos a tal lado, y tú así mismo vas, y tú no dices, ah, bueno, eso, y tú eres supremamente generosa también con los sitios, si es que te gustan, y los muestras, porque tú eres una vitrina, muchas veces, para esos lugares que pagar una acción sería imposible. Mm. Entonces, digamos que a mí me gusta también cuando tú haces ese tipo de cosas y las relaciones son como fluidas. Pero también te pasó muchas veces que, por ser así de generosa, después entonces a ti te decían, oye, a ti muchas veces te contactaban, María Clara, te voy a enviar un regalo. Y te enviaban el regalo. Tú, ay, sí, mira, esta es la dirección, llegaba el regalo. Y como no lo ponías a los 8 días o a los 15 días, te llamaban y te pegaban una vaciada a la berraca o te escribían que es que usted es creída, que es que claro, como yo no soy fulanita de tal. Y entonces aquí, a ti te tocó tomar una posición de, hombre, mire, yo, o sea, si usted me lo quiere enviar, perfecto, me lo envía, pero por favor, ¿sí? No espere, ¿sí? Que yo vaya a hacer algo en contraprestación, porque es que, a ver, a veces enviaban cosas que realmente, no sé, alimentos, por ejemplo, alimentos, y uno no conocía la procedencia de esos alimentos, entonces uno cómo iba a hablar de ese tipo de cosas. También tú muchas veces, en algún momento, en algunos determinados momentos, tú llegabas a acuerdos con empresas o lo que fuera, y eran temas de palabra. Uh-huh. Y aunque para ti la palabra es clave, tú te fuiste dando cuenta con el tiempo que todo tenía que quedar por escrito.
Llamemos a esta tercera pesadilla, Santi, como tal vez la que es un trabajo que no está estipulado, tal vez, en todas partes, que es un trabajo pues muy nuevo. Entonces, por eso mismo, no es un trabajo que, ay, ¿cómo lo digo yo? Que tenga como suficientes normas o reglas de cómo funciona. Entonces, aquí todo muchas veces es de manera subjetiva. Entonces, hasta ahorita, realmente, que la superintendencia ha empezado a regular un poco el trabajo de los influenciadores, es que se le ha puesto la seriedad del caso, pero muchas veces el influenciador era como que no se firma un contrato, no... Nada, eso era como, venga, haga, y yo le pido, y después uno terminaba metido en unos bonches tenaces, porque pues sí es una cosa que implica un pago, entonces uno no sabía cuándo le pagaban, eso era un rollo, la verdad. Entonces llamamos esto, sí que es un trabajo que no está...
Sí, que, o sea, como que no estaba muy formalizado, sí, eso no afortunadamente ha cambiado, y en el caso tuyo, tú por lo menos, desde el día que abriste, o sea, por ejemplo, en el tema de tu facturación o lo que sea, tú siempre has sido muy organizada con eso.
Sí.
Afortunadamente, pues yo me acuerdo de un caso, De alguna empresa que te ofreció a ti algunas cosas, tú las recibiste. Eso fue un tema de palabra. Cuando ellos después, como de un tiempo, te mandan a ti un documento con lo que ellos esperaban en acciones que tú hicieras, y a ti tú habías recibido, no sé, cosas como por, no sé, 2 o 3 millones de pesos, y resulta que estaban pidiendo acciones como por 50 millones de pesos. Entonces ahí es cuando uno entra. Otra, oiga, venga, esto no es así. No, pero es que yo quería eso en ningún momento quedó claro. Usted nunca me dijo, pero usted tampoco me lo dijo. ¿Sí? Entonces uno comienza a mostrarse los dientes y entra en situaciones hartas y uno lo va aprendiendo con el tiempo. Y hoy en día, por ejemplo, tú, lo que no queda en el papel firmado, pues no se hace. Y por eso es mucho mejor, por ejemplo, hacer que ellos tasen lo de ellos, tú tasas lo tuyo. Pues finalmente es un intercambio de servicios. O sea, por un lado hay plata, por el otro lado hay servicios. Y nadie va a tener problemas. Todo lo tuyo va facturado. Todo lo tuyo va cruzado. Todo lo tuyo es visible. Entonces, ese tipo de cosas también son clave que, o sea, que queden muy claras desde el comienzo.
Claro, imagínate que el otro día un emisor estaba oyendo yo. Estamos manejando por ahí, que es el momento en el que yo oigo noticias. Y escucho que los panelistas del programa estaban diciendo, no, sí, que pongan en cintura a esos influenciadores, porque eso no pagan impuestos. En cambio, nosotros sí. Ay, a mí me dieron ganas de llamar a ese programa. Y decir, ¿de quién están hablando?
Pero es producto de la ignorancia.
Sí, ¿de quién están hablando? Porque yo pago impuestos, porque yo facturo IVA, porque yo pago RTIC, RTFuente, yo no sé.
Tú facturas de manera electrónica, o sea, eso es producto de la ignorancia.
Que creen, ¿sí?, que de verdad, que es que esto es demasiado bluff. O sea, esta gente gana plata, le invitan a cosas y le gastan todo, y esta gente no declara y no paga nada, y no hay nada más lejano que de la realidad. Cuando uno hace el trabajo serio, porque claramente estamos hablando aquí del influenciador que yo soy, tal vez, porque seguramente ustedes que me están viendo, de pronto sí sean esa empresa que se acercó a un influenciador y no les dio nada en contraprestación, o ese influenciador que de verdad no hace nada sino grabar cosas sin sentido, o ese influenciador que no tiene su empresa en regla, como lo dicta la legislación colombiana.
Pero eso también es trabajo de la empresa, que haga una buena búsqueda al influenciador.
Sí.
Sí, que revise, porque pues, o sea, yo, por ejemplo, yo no utilizo influenciadores, pero si voy a firmar un contrato o voy a pedir un servicio específico, lo que sea, pues me aseguro que la otra parte me vaya a cumplir. Entonces, pues no toda la responsabilidad puede caer siempre encima del influenciador.
Claro.
Sí.
Hay otra cosa, y es que precisamente por no ser un trabajo que esté como tan estructurado, tan conocido, todo el mundo sepa cómo funciona, entonces realmente también hay un tema como de sobreprocesos impresionante. Entonces yo me pongo a veces a pensar cuando... Les voy a decir rápidamente cómo funciona esto. A mí me contrata Santiago González para promocionar los jeans que tiene en este momento. Entonces yo le hablo a Santiago y digo, ok, estos jeans yo los usaría, yo los quiero probar, voy a ver si los puedo recomendar a mi audiencia. Me gustan, y te digo, listo, Santiago, vamos a hacer algo. ¿Tú qué necesitas? ¿O qué presupuesto tienes? ¿O cuántas acciones quieres? ¿Quieres un reel, un post, una historia? Y yo te digo cuánto te vale eso, ¿cierto? Así es que sepas como que lo básico de un negocio, ¿cierto? Y tú me dices, yo necesito que eso se publique en en esas condiciones, en tal tiempo. Luego me haces una medición de mis resultados para saber que lo que tú invertiste en mí realmente pues te trajo a ti alguna ganancia de lo que sea que estuvieras buscando, ya sea en ventas, en seguidores, en alcance, en voz a voz, lo que quieras. Pero entonces, ¿qué pasa? Santiago me pide a mí, por ejemplo, un reel y una historia. Entonces yo le digo, sí, claro, mándame lo que tú necesitas de información como de tu empresa para yo incluirla en mi estilo de publicaciones y yo te la mando, ¿verdad? Y resulta que entonces yo te la mando y luego tú dices, ay, María Clara, es que dijiste jean azul, por ejemplo. Y yo, ay, bueno, sí, qué pena, entonces dije jean azul. Pero luego me dices, no, es que sabes que no me gustó que dijeras jean negro, mejor devuelve a jean azul. Entonces uno como un burrito de trabajo, dele y dele y dele, y hágale mil cambios a un trabajo que uno ya hizo, que yo me pregunto si eso le pasará a otros gremios en donde un diseñador, por ejemplo, tú le contratas un diseño de manual de marca, qué sé yo, y el diseñador te dice, claro, yo te hago dos ajustes o te hago tres ajustes, porque es algo que está estipulado y claro. Entonces tú cuando contratas a ese diseñador, tú sabes que tienes que hacerle ciertos ajustes a tu trabajo, pero aquí los influenciadores nos toca de verdad hacerle esta carita muchas veces a una persona que te está pidiendo que cambies mil cosas las veces cuando ya te había dicho que no era de esa manera, y esa parte a mí me parece demasiado compleja, porque tú sabes más que nadie que yo muchas veces he dicho, siento que esta persona no está respetando mi trabajo ni mi tiempo. Porque es que mi tiempo vale, yo considero que mi asset más importante de verdad es mi tiempo, lo que yo le invierto a esto. Entonces que los clientes, por tanto intermediario que hay en esta cadena de trabajo, hagan esto con uno, es demasiado desgastante, de verdad.
Por eso nuevamente es importante dejar ese tipo de cosas, claro, por escrito. Uh-huh. Así como en una empresa de publicidad al cliente se le ofrecen hasta 2, 3, 4 cambios, es importante que aquí también se haga lo mismo, porque resulta que muchas veces, de hecho, tú mandas el guión, aprueban el guión, grabas tal cual está el guión aprobado y después te dicen, no, cámbiale 5 cosas al guión. Sí. ¿Eso por qué pasa? Porque muchas veces el que aprobó el guión es distinto al que está viendo el producto final. Entonces, por eso es muy importante que así este negocio no esté muy estructurado, uno lo estructure.
Yo siento que ¿sí? todo tiene que ver con el desconocimiento, de verdad, porque es que dirán, ¿pero qué le cuesta? Yo le pedí que me cambiara esa mata que está allá detrás, pues que la cambie. No, y no entienden que uno tiene que volver a grabar, volver a hacer, no, cambiar
todo. ¿Y sabes
todo,
qué es lo peor de todo? Que muchas veces te buscan a ti porque tú tienes un sello. Uh-huh. El sello de María Clara es este. Pero cuando tú llegas a proponer un contenido, te dicen, no, yo no quiero esto, yo quiero que haga lo que está haciendo Santiago, cuando yo soy una persona completamente diferente. Sí. Entonces, ¿por qué no contrató a Santiago?
Claro.
No tiene ningún sentido. ¿Sí? Y si finalmente tú conoces tu audiencia, pues tú sabes cuál es la comunicación que a tu audiencia le gusta. Entonces, no, o sea, tratar de cambiar la mi personalidad, esencia, tu uh-huh. esencia, para que le comuniques eso a tu audiencia, eso no va a tener ningún resultado.
Con eso he tenido varias enfrentones, porque créanme que a veces me ha tocado pararme en la raya y decir, es que no lo puedo hacer así, y si no les gusta, pues de verdad, deshagamos este negocio y vayan y contraten a alguien más, porque yo simplemente no puedo hacerlo. Siguiente pesadilla, y es que aquí todo el mundo quiere ganar plata con uno. Miren, ustedes tal vez no saben esto, pero digamos que me están llamando a mí para promocionar un celular, por ejemplo. Entonces, uno se imagina que el gran gerente mundial, CEO de no sé qué, llama a la influenciadora María Clara Rodríguez y le dice, María, ¿cuánto me cobras por promocionar mi nuevo teléfono o este micrófono? Entonces, ustedes se imaginarán que eso funciona. Ay, sí, págame tanto y él me paga. No, señores, no es así. Normalmente, esas empresas, grandes o pequeñas, contratan, subcontratan, y hay una cadena de cantidad de personas que está ganando comisiones por el trabajo que finalmente, ¿quién va a hacer? Uno, como generador de contenido. Entonces, resulta que entre el intermediario del intermediario, porque el señor del micrófono no tenía el teléfono de uno, pero tenía el teléfono del amigo que lo conocía a uno, que conocía al manager, que conocía a la agencia, y todos ellos le dicen, claro, yo te consigo el teléfono de María Clara o el contacto de María Clara, entonces me llaman a mí y me dicen, María Clara, ¿cuánto cobras por esto? Yo les digo, les cobro 100 pesos. Y entonces ese señor va y le dice al otro, María Clara te cobra 120. Y luego al siguiente va y le dice, ya te conseguí María Clara por 120, y el otro va y le dice, yo te la conseguí por 150. Y el pobre señor que quería vender un micrófono no termina pagándome los 100 pesos que yo le había cobrado, sino que termina pagando a veces hasta 300, y no estoy exagerando, 300 pesos por haberme conseguido a mí. Y eso es una cosa que a mí me parece demasiado compleja.
Es importante aclarar que esto no es en todos los casos.
No.
Sí, esto es en algunos casos en particular, simplemente en esos casos pesadilla. Porque normalmente las agencias, la mayoría de las agencias son agencias serias, son agencias muy serias, que ellas, pues, la plata que se están ganando muy bien, pero mucha gente, que es lo que tú quieres explicar, trata de pescar en río revuelto.
Claro.
¿Sí? Entonces, yo conozco a María Clara, es que yo puedo llegar allá, ¿sí? Siempre tratando de ganar a costillas tuya, y entonces llega un momento con la intermediación de la intermediación de la intermediación, donde gana todo el mundo y la que menos gana eres tú.
Sí, hay que aclararlo, porque nosotros, de hecho, muchos de nuestros clientes son agencias súper serias que realmente se están ganando una comisión de un trabajo.
El 99%
claro, se están ganando una comisión bien ganada, porque son personas que están haciendo un trabajo que no es únicamente te consigo el teléfono de alguien como si fueran gente que hace lobby y ya. O sea, esto no se trata de hacer lobby. Eso se trata de gente seria que está contactándote, que hace seguimientos, que crea campañas, que te ayuda a generar el contenido, que hace seguimiento,
las ideas, todo.
Que dan ideas, que hacen todo el recogimiento de información de cuánto se ganó con la campaña. Entonces, no estoy hablando de eso, estoy hablando de esta otra gente que de verdad viene a mentir y tienen la desfachatez de ir a decirle al vendedor del micrófono, o sea, a la cadena inicial, decirle, uy, es que María Clara cuesta 300 cuando saben que a mí me están pagando 100, y a mí eso me parece una cosa tenaz, que no es transparente, porque una agencia es transparente. Por ejemplo, yo trabajo con una manager y es completamente transparente, porque es que yo sé que ella se gana una comisión por mi trabajo, que lo hemos pactado, que lo hemos hablado,
muy
y que
ganada.
Yo sé a qué se debe y que lo tiene perfectamente bien ganado.
Es claro, porque las agencias tienen temas de cobranza, tienen temas
gestiones
de gestión,
que hacen.
Gestiones.
Entonces, que no son de los teléfonos.
Eso es clave. Otra cosa que me parece complicada de tu trabajo es que la gente cree que ustedes tienen que ser siempre políticamente correctos.
Uy, muy difícil.
La gente cree que ustedes no tienen una personalidad y entonces, ay, María Clara tiene derecho a decir esto, pero no puede decir esto. Y si María Clara dice esto, entonces le podemos caer encima, la podemos destruir, le podemos dañar la reputación. Y eso es una mamera. Es una mamera porque, por ejemplo, si yo digo algo y de pronto me descacho, porque pues seguramente uno a veces se descacha, pues a mí no me van a comer vivo como si te pueden comer vivo a ti. Entonces, pues también la gente tiene que entender que a veces cuando tú dices cosas, pues es que tienes derecho a decirlas, porque tú eres un ser humano, tú eres un ser humano que siente. Y finalmente, otra cosa que a veces la gente no entiende es que las redes sociales son tuyas. Mm. Son tuyas, no de nadie más. Y en esa red social que es tuya, tú tienes derecho a decir literalmente lo que se te diga.
Sí.
Sí. Entonces, ese tema es muy complicado que a veces la gente lo entienda.
Uy, no, esto a mí me cuesta demasiado, porque además esto es balancear lo que yo soy en esencia y lo que yo quisiera salir a decir, por ejemplo, en un tema de política que nunca me he metido en esas aguas turbias.
No vale la pena.
Y no vale la pena. En temas de religión, que okay, no, a veces lo trataba de hacer. O en temas, cualquier tema de estos álgidos que uno se siente, ¿verdad?, en un momento como una reina de belleza que no puede decir lo que quiere decir, porque entonces se gana enemigos gratis. Esto no tiene ningún sentido. O sea, ¿cómo es posible que uno a esas alturas de la vida no pueda ser un seguidor? Que yo lo soy, porque es que yo no solamente soy generadora de contenido, sino que también sigo gente, o sea, consumo redes sociales. ¿Cómo es posible que yo no pueda seguir a el gurú del fitness y decir, me gusta esto y tal vez no me gusta lo otro, pero no odiar a esa persona porque de repente dijo que él tomaba o que comía manzana se levantaba a las 3 de la mañana a comer manzana? Yo diría, ay, no me gusta eso, pero me gusta lo otro. Pero la gente aquí es como con unas pasiones y unos odios y amores que yo digo, a veces de verdad eso es demasiado dañino, porque idealizan algo y porque andan con la banderita de guerra de que es que como eres una persona pública, tú no deberías estar diciendo esto. O sea, ¿tú eres una persona pública? Seguramente sí. Todos lo somos al final, porque hoy en día todo el mundo tiene redes. Hoy en día todo el mundo, como yo siempre digo, todos somos influenciadores al final, porque aquí estamos haciendo cosas. Pero ¿por qué a mí me quitan el derecho a veces a decir ciertas cosas? Y me duele más aún que uno como creador de contenido caiga en ese juego. Porque uno ahí sí, qué horrible. Cuando hubo el paro nacional grandote aquí en este país hace unos años, que yo mandé un mensaje demasiado conciliador, incluso sin meterme con el uno, con el otro, con perencia o con nadie, pero mandé un mensaje conciliador. Mis redes en ese día bajaron 10,000 seguidores.
Sí, y estallaron precisamente pues porque tú no saliste a marchar, ¿sí? Y es que tú tienes el derecho a no salir a marchar,
claro,
por las razones que sean. Sí, por las razones que sean.
Y créanme que me cuestioné. Yo decía, Dios mío, o sea, ¿pero qué tal? Entonces, si no salgo a marchar, entonces se acaba mi trabajo. Entonces, ¿cuántos influenciadores o cuánta gente saldrá a decir cosas lo políticamente correcto en ese momento para no perder esto, precisamente? Porque de esto comes. O sea, es una cosa demasiado compleja que yo sé que ustedes, no sé si se han sentado a analizar. Y si en algún momento han criticado así súper o han asediado a alguien con alguna decisión, palabra o cosa que haya hecho, tómense el trabajo un poquito de pensar que esa persona allá de verdad no es un robot, que tiene derechos, así como tiene ciertas obligaciones, por supuesto, pero que las obligaciones no están por encima de los derechos que tiene esa persona. Eso es una cosa bien compleja, pero pues simplemente analícenlo por si de pronto en algún momento lo han hecho, han idealizado y han querido catapultar o encasillar a alguien de verdad dándole hasta con el tarro, porque digo algo que a ustedes no les parecía. Y precisamente hablemos de, yo creo que como de las últimas pesadillas anti es precisamente eso, el hate o los trolls o las personas que se dedican a escribir cosas inmundas, horrorosas en redes sociales, y esa vaina también es demasiado compleja. Yo particularmente soy relajada con eso. No me ando encasillando ni agarrando con nadie. Es más, creo que a esas alturas de mi vida en redes sociales, que mi trabajo lleva por ahí, yo creo que unos 8 años, no ha habido la primera pelea que yo case en redes sociales. Seguramente he tenido discusiones, seguramente, más que discusiones, argumentos, pero no me he enganchado con nadie. Pero eso es muy difícil, oigan, uno sentarse también a recibir palo todo el día, eso es complejísimo.
Pero yo creo que lo haces bien. ¿Sí? Eso es desgastarse, son peleas que no van a tener fin. Mucha gente va a estar a favor de lo que tú digas, otras personas van a estar en contra. Y realmente, pues eso no tiene mayor sentido. Desafortunadamente, sí. aquí el respeto por la opinión del otro muchas veces no existe. Y ahí es donde nosotros como seres humanos tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar porque, pues bueno, está bien, yo dije esto, ¿no te pareció? Ya se los había dicho en algún momento. Yo muchas veces veo, yo también soy consumidor de redes sociales y muchas veces veo publicaciones con las que no estoy de acuerdo. Y si no estoy de acuerdo, digo, pues no estoy de acuerdo y ya, pero no le voy a decir absolutamente nada a la persona. Y yo se los dije, no sé, esta frase se las he dicho 1000 veces, que uno, mejor dicho, mi papá siempre me decía, nunca pierde la oportunidad de quedarse callado.
O si es algo que quieres decir y que realmente va a construir un debate interesante, lo puedes decir de forma respetuosa. Es que eso yo no le veo problema.
Pero si yo voy a entrar a maltratar a la persona, a decirle que no me gusta que le haya dado, no sé, un jugo X a un niño, y que me parece que, o sea, que eso es maltrato y que me parece que lo va a engordar y que me parece que es el peor papá de la vida, pues yo mejor me callo. Porque yo no sé el tipo o la mamá o la persona que está detrás de esas redes sociales, por qué lo está haciendo, es su vida, es su problema. Entonces sí. Yo sí pienso que ese tipo de cosas uno tiene que tener cuidado, y si uno el día de mañana decide hacer una publicación o un comentario, siempre hacerlo dentro del marco del respeto y estar dispuesto a que de pronto la otra persona le contraargumente y puede que no lleguen a algún acuerdo ni nada, porque no se trata de llegar a acuerdos, pero ok. Es tu posición, es la mía.
Claro.
No estamos de acuerdo, pero nos respetamos.
Sí, es que yo no sé en qué momento las redes se volvieron de verdad ese campo de batalla que a veces ve uno de irrespetos y como de, ¿sabes qué?
Y que por el hecho de tú ser una figura, entre comillas, pública, eso les da el derecho
de
venirte a decir, ¿sí?, cómo manejar tu vida. Eso no tiene ningún sentido.
A mí me lo han
sentido.
Dicho. A mí la verdad, también me tengo que ser agradecida porque no soy una persona que reciba mucho hate en redes. Eso sí lo tengo que decir. Tengo que ser clara con eso. Pero cuando ha pasado, incluso otras mamás de la comunidad salen seguramente a atacar a esa persona, bien o mal, por ser grosero, por ser hiriente, o por humillar, o por ser lo que sea. Entonces, imagínate, otras personas salen a defenderlo, a defender su posición también, o a decir, pero ¿por qué tienes que ser grosera? Y esa persona que inició la pelea con una humillación o con un irrespeto, pero garrafal, el argumento que tienen siempre es como, ¿quién la manda a exponer su vida? ¿Quién la manda a exponer su vida? Ese es un argumento tan idiota, y perdóname la palabra, como si yo le digo a la niñita de enfrente que fue abusada, es que ¿quién la manda? Como usted salió con camisa de tiritas y le mostró las pochecas al señor, entonces pues ¿quién la manda a ser abusada? No, señores, eso no puede ser un argumento, de verdad. Y a mí creo que me salva muchas veces, ¿sabes?, de engancharme, es que yo siempre pienso que las personas que se están escondiendo tras esa pantalla tienen que estar demasiado despasadas, demasiado perdidas, demasiado infelices como para dedicarse uno a atacar a una persona porque sí y porque no, porque aquí los ataques normalmente no son discusiones serias, sino cosas que uno dice, esto, ¿de dónde salió?
Sí, es el golpe bajo,
exacto, a ver, y esperando a ver uno cómo reacciona, y supongo que son tan psicópatas que cuando el creador de contenido les reacciona, como que no sé, les dan años de vida, ¿será? Porque no sé qué genera. Eso sí les tengo que confesar que no me engancho, no me molesta muchas veces, que por supuesto me ha molestado, en especial cuando tiene que ver con cosas de mi familia. De resto, si me dicen a mí que estoy gorda, flaca, fea, bonita, alta, no me importa.
Y sabes, yo que siento que tú tienes una comunidad muy bonita. La verdad, yo siento que, o sea, tú no has tenido grandes polémicas precisamente porque yo creo que la gran mayoría de la comunidad que tú tienes son personas muy respetuosas,
sí.
Respetuosas que entienden lo que tú estás diciendo, que muchas veces se identifican con lo que haces, se identifican con lo que dices, y muchas veces pues no, Pero cuando no se identifican con eso, pues te lo manifiestan de una manera decente y tú lo entiendes.
Omar,
y muchas veces esas personas, yo soy testigo, que te han hecho caer en cuenta de cosas, ¿sí? Que tú pensabas que estaban correctas.
Y muchas son mis amigas hoy en día. Oigan, yo chateo casi que a diario con mis seguidoras así súper, súper fans. Las amo. Y por último, hablemos de la última pesadilla. Y esto yo no sé si otros generadores de contenido o otras personas que por alguna razón tengan redes sociales abiertas lo sientan, pero es un trabajo al mismo tiempo que muy agradecido, porque cuando uno crece como bola de nieve, porque tú puedes crecer como bola de nieve en redes sociales, y lo hablo de forma positiva, ¿cierto? Y cuando todo va bien, esto va bien, esto suena chistoso, pero es que necesito explicarlo. Pero de repente hay una cosita que no funciona y todo el mundo le empieza a caer a uno.
Al caído caerle.
O sea, ustedes seguramente en este momento, donde sea que vayan, piensen y se les vendrá al menos una persona a la cabeza que se le haya destruido su vida en redes sociales por un paso en falso que dio. Sea real, sea que la haya embarrado en efecto, o sea que es un chisme, o sea que es que dio su posición y lo destruyeron. O sea, realmente, entonces así como digo que es un trabajo muy agradecido, al mismo tiempo puede ser un trabajo demasiado desagradecido. Está aquí de verdad, es como que puede caer uno como coco en cualquier momento, y entonces andar con ese cuidado puede ser desgastante, porque es a toda hora, en serio, estar pensando, ok, cualquier cosa que diga puede ser usada en mi contra, y cualquier cosa que haga o diga o piense me puede acabar mi trayectoria, estos 8 años de trabajo en mi caso. Y también, pues obviamente está el que esto a veces uno tiene éxito y hay días que no. Nosotros hemos tenido en esta empresa y en Ser Mamá y en mis redes sociales meses de verdad maravillosos en donde todo va bien, y meses en donde hay caídas en números, en facturación, en visualizaciones, en engagement, en muchas cosas. Entonces es un trabajo cero lineal, es un trabajo que no puede uno decir como que proyectarse mucho. Entonces creo que eso también es una pesadilla que yo tengo bastante y me afecta, no crean, porque cuando uno se ha dedicado mucho tiempo a hacer un contenido que uno dijo esto de verdad va a llegar a muchas personas y de repente no obtiene el resultado, yo que soy una persona muy sensible a esos temas, pues a veces me tiende a generar mucha inseguridad, porque es que tengo que decirlo y esto es muy personal, esto es vivir todo el tiempo esperando aprobación o no de alguien. Entonces eso, créanme que no es tan fácil, no es tan chévere.
No, pero por fortuna en tu caso, vuelvo y lo digo, tú tienes una comunidad muy chévere. Creo que el trabajo que tú haces es un trabajo auténtico. ¿Sí? Yo creo que, insisto, lo que tú eres, lo sabes transmitir. Y nada, ahí vas. Esperemos que haya María Clara Rodríguez y Ser Mamá por mucho tiempo. Y bueno, mil gracias por acompañarnos.
Gracias. Y aquí seguimos. Insisto, estas son pesadillas que al final nos sirven también para seguir aterrizando todo este trabajo que, como les decíamos, le falta mucha, mucha estructura, pero aquí estamos los que realmente creemos y hacemos este trabajo serio y con disciplina para darles estructura y darles a conocer todas estas cosas que hay detrás que no son tan glamurosas. Les quiero mucho. Chao, chao.